enfermedad.
Sí, la viruela del mono, ¿verdad?
Sí, así es, así es.
Sí, es una enfermedad que es zoonótica, o sea, puede afectar tanto a los animales como al hombre. En el hombre produce un cuadro que se caracteriza por la presencia de erupciones en la piel,
ajá,
que generalmente siguen una secuencia de lo que es mácula, pápula, vesícula costra, y para hablarlo de un otro sentido es que primero hay una mancha, después hay como un levantamiento pequeñito de piel, esto se transforma en una ampollita que puede tener un contenido líquido y posteriormente esa ampolla se abre y termina en una costra. Es característica esta enfermedad de algunos países endémicos de África, que son en total 11, y actualmente se registra un brote de la enfermedad fuera de estos países endémicos, que es lo que enciende la alerta. Entonces, los países europeos fueron los primeros en dar cuenta de algunos casos que inclusive no tenían antecedente de, los primeros tenían antecedente de acudir a un, digamos, a un evento grande donde hubo muchas personas de diferentes países, pero posteriormente empezaron a aparecer casos que no tenían antecedente de viaje. Entonces se enciende la alerta, la Organización Mundial de Salud advierte a los países para que tengan en cuenta esta enfermedad, que habitualmente no hay en nuestros territorios, y desencadenar todo lo que implica la vigilancia como para poder estar atentos que aparece y por supuesto actuar en consecuencia. Entonces es una enfermedad que puede transmitirse por gotas respiratorias, uh-huh, y también, sí, por la piel lesionada por uh-huh, esta presencia de vesícula, porque en estas ampollitas también está el virus. Uh-huh. Entonces, sí, no tan transmisible, uh-huh, como lo que todo el mundo, sí, tiene como parámetro COVID, uh-huh, pero sí en el entorno, digamos, cercano de, uh-huh, la persona, puede, uh-huh, darse por este tipo de transmisiones, ¿no? De cara a cara y también, uh-huh, de la piel, ¿no?
Doctora, un ratito, Mari. Doctora, ¿estaríamos hablando ya del primer caso de viruela del mono en Paraguay?
De ninguna manera. Es un caso sospechoso que está bajo investigación.
Claro.
Menos mal.
¿Podría entonces darse esto al tacto más que nada? O sea, si uno puede utilizar el tapabocas, ¿no evitaría al 100% el contagio?
No. La recomendación inclusive para personal sanitario es el tipo de lo que se llama protección de respiratoria y de contacto y universal. Entonces, eso implica que la mascarilla puede, digamos, disminuir la posibilidad en cuanto a gotas, pero el virus también se encuentra en estas lesiones en piel y eso se puede transmitir, como dije, en un contacto estrecho en el que hay contacto de piel con piel y también a través de objetos, en forma indirecta. Porque estas vesículas, al abrirse, tener el virus, puede pasar, por ejemplo, a la ropa o a las sábanas, etc.
Doctora, ¿hay alguna comunicación de los países vecinos que confirman ya la existencia de la enfermedad?
Argentina. Argentina confirmó ya dos casos. Uh-huh.
Doctora, ¿este caso en una situación extrema puede llegar a la muerte, puede ser letal?
No, la letalidad afortunadamente es baja. Y el vio usted que la clasificación de los virus, no nos acostumbramos mucho con lo que es COVID, también se habla de clados. Como familia de virus se pueden tener otra vez subdivisiones. Y esta enfermedad se caracteriza porque tiene dos diferentes grupos de virus, otra vez como subclasificación, en la que de África Central la mortalidad puede llegar a 10%, que es el más severo. Pero en este brote actual, sobre todo España empezó a hacer, ¿verdad?, una vigilancia genómica de estos virus y da cuenta que es del África Occidental en que la mortalidad es menor, es de menos de 1% inclusive, ¿verdad? Pero puede presentarse sobre todo en personas vulnerables, como siempre, ¿verdad?, que pueden ser niños o mujeres embarazadas.
Los síntomas, doctora, nosotros estamos compartiendo ahora mismo en pantalla los síntomas externos, que serían tipo de erupciones por todo el cuerpo.
Sí, primero empieza con un cuadro como cualquier virus cuando ataca el cuerpo, de cuadro general que no puedes saber qué es, ¿verdad? Que, sí, o sea, te da fiebre, te da dolor de cabeza, dolor de cuerpo, y algo que llama la atención es la presencia de ganglios. Los ganglios son inflamaciones, ¿verdad?, sí, que uno puede tocar o palpar, ¿verdad?, sí, como un agrandamiento, ¿verdad?, y en lugares accesibles que donde pueden encontrarse los ganglios, ¿verdad?, cuello, sí, axila, etcétera. Bueno, lo que sí que eso llama la atención a la primera etapa, y después ya salen las lesiones en piel, ¿verdad?, sí, y ahí hay que hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades que producen lesiones parecidas, entre ellas la varicela, ¿verdad?, que también te puede producir todo ese proceso de síntomas, ¿verdad? Y que lógicamente es algo más común hacia estos territorios. Entonces, el primer diagnóstico diferencial que el profesional de salud que atiende al paciente de hacerlo es con este cuadro. Uh-huh. Y digamos que todo lo que sea vesícula tiene un proceso. Entonces, uh-huh, la consulta temprana es importante, ¿verdad? O sea, la secuencia de vesícula es mácula, pápula, vesícula y costa, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, empieza como para aclarar, ¿verdad?, qué significa esos términos. Es una mancha que puede tener la piel. Uh-huh. Después, eso puede aparecer también como pequeños, como tumorcitos, vamos, de piel, levantamientos así pequeñitos. Uh-huh. Eso después se transforma en ampolla. Uh-huh. Y eso puede tener un contenido así como agua, digamos, y después puede volverse pus. Y después se forma una costra. Uh-huh. Y esta costra después cae, ¿verdad? Entonces el proceso en total puede durar 2 a 3 semanas y deja de contagiar cuando esa secuencia, digamos, que se cae la costra.
Doctora, el análisis entonces se hace, mejor dicho, el diagnóstico se hace a la vista, no hace falta hacer análisis de sangre, hisopado. ¿Cómo se determina justamente para diferenciar entre la varicela y la viruela del mono?
Bueno, sí tiene un análisis específico de esta enfermedad, pero hay que entender que es una enfermedad también nueva para esos territorios, entonces por supuesto que eso se tiene que ir afinando también lo que respecta a diagnóstico, ¿verdad? Pero sí tiene un análisis específico que puede determinar que se trata de la enfermedad. Ahora, en la definición de caso propuesta por la organización para que uno pueda tener una alta sospecha, uh-huh, sí habla de descartar las vesículas más habituales. O sea, se habla de que primero pienses en varicela, si es o no, uh-huh, o otras enfermedades que te pueden dar también así tipo ronchas, uh-huh, en la piel.
Doctora, con respecto a los ganglios, ¿los ganglios llegan a hincharse o aparecen nomás los ganglios?
Ganglios tenemos en todo el cuerpo. Ahora, si usted ve el territorio donde puede acceder por palpación, es generalmente, digamos, el costado del cuello. Más de uno habrá tenido alguna infección de garganta o diente, etcétera. Y al tocar, siente como unos tumorcitos en el costado, uh-huh, del cuello. Bueno, esos son, uh-huh, los más habituales que uno puede acceder. Uh-huh. Después están también los en la axila, en la ingle, sí, ¿verdad? Entonces, esos son los lugares donde uno puede acceder y por supuesto, en la inspección médica, el profesional busca eso, ¿no?
Claro. No, digo nomás yo, si se aumentan de volumen, tipo la peste bubónica, por ejemplo, o no es así.
No llega a eso, ¿no? Aumentan de tamaño, pero en forma leve, no es algo que... es nomás un signo, sí, señalado de que, claro, es llamativo, como para diferenciar de otras posibilidades.
Doctora, cuando pasa la enfermedad, ¿deja algún daño hepático o en algún órgano del cuerpo, de manera interna, digo?
No, en general es una enfermedad autolimitada, o sea, más o menos como la varicela, ¿verdad? Tiene todo ese proceso, puede contagiar, eventualmente, cuando se abren las vesículas, es donde vos tenés rota la barrera de piel, que es nuestra barrera de protección más importante que tenemos. Entonces, lógicamente, tienen que venir los cuidados inherentes a lo que es tener bien limpia la piel, etcétera, para evitar estas complicaciones que pueden surgir con cualquier tipo de vesícula o ampolla que eventualmente pueda abrirse, ¿verdad?
Doctora, ¿eso da comezón?
En general las erupciones de piel dan picazón, pero no es señalado como un signo así muy llamativo.
Uh-huh. Doctora, y con respecto al nombre, viruela del mono, ¿proviene de los simios la enfermedad?
Es una enfermedad zoonótica. Cuando es una enfermedad zoonótica puede afectar al animal y al hombre, ¿verdad? Uh-huh. Y el tema es que se vio en primer lugar en 1958 en un grupo de monos de laboratorio, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por eso lleva ese nombre. Uh-huh, y en 1970 se ve el primer caso en humano, que fue un niño de África, ¿verdad? Entonces, ellos, por su característica de selva, de acceso, ¿verdad?, a estos primates, inclusive manipulación de la carne, etcétera, es el ambiente que era propicio para que estos casos se concentren mucho ahí, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿por qué se encendió la alerta? Porque sale de estos lugares donde habitualmente había, ¿verdad? Y empieza a aparecer en países donde no había estos casos que se presentaban inclusive sin antecedentes de viaje.
¿Alguna vacuna que previene la enfermedad, tipo fiebre amarilla, antigripales?
Bueno, como había casos ya en otros países, hay un ensayo de una vacuna, pero no está recomendada por la Organización Mundial de la Salud, como que se tenga que hacer en forma de tratamiento. En este momento no está recomendado, ¿verdad? Entonces, como le digo, una enfermedad autolimitada, los cuidados inherentes y el control de que no haya complicaciones.
Correcto.
Muy bien.
Clarísimo. Doctora, Excelente el reporte. Muchísimas gracias por darnos todos estos detalles, doctora. Muy amable.
Hasta luego.
Hasta luego. Sandra Irala. Le sacamos el jugo, ¿eh?
Directora de Vigilancia de la Salud.
Ahora tenía muchas dudas.
Todo sobre la viruela del mono.
Lo bueno es que aparentemente no es letal. O si lo es, es en un porcentaje muy, muy reducido.
El 1% dice que...
Sí.
Porque todo el mundo está pensando que va a ser como el COVID, que vamos a tener que entrar en cuarentena, ponernos tapabocas. No va a hacer falta, porque esto se puede transmitir también por vía del tacto de la piel.
Una especie de varicela.
Y tampoco deja haber secuelas internas, por ejemplo, no te daña el hígado, el riñón. Sí. Porque a veces hay algunas enfermedades que te dan un toque hepático y después te complica.
Sí, me imagino que debe ser un poco doloroso con el tema de la inflamación de los ganglios.
Sí, por eso. Sí. Y me trae a la mente la peste bubónica cuando en Argel ocurrió y mató a tanta gente. Uh-huh. Y los ganglios aumentaban de volúmenes. Terrible. Y se convertían en pelotas y explotaban, ¿verdad? Bueno, pero por fortuna, esta vez no estamos hablando de eso.
Por suerte.
Y esperemos que estemos librados.
Así es. Tenemos que hacer una breve pausa.
Así es, y volvemos en breve con más de Mañanas Informales.